En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo...
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103, un espacio radiofónico que dedicamos cada jueves a tratar temas vinculados al sector turístico. Si se fijan, casi todo lo que nos rodea tiene de alguna forma que ver con el turismo. A menudo yo hago esta reflexión yendo por la calle, visitando un supermercado, una farmacia, y al final siempre consigue sorprenderme porque todo tiene que ver con el sector de los viajes, de las vacaciones, del ocio, etcétera. Hoy vamos a hablar de la formación, un tema vital, sobre todo muy importante en tiempos de COVID, en tiempos de ERTES, en tiempos de cero turístico, en tiempos de confinamiento. Por decirlo de otra manera, en tiempos de estar la maquinaria turística parada y de disponer gran parte de los empleados y de los trabajadores vinculados al turismo, disponer de tiempo para formarse y aprender para lo que estamos viendo que es una nueva realidad. Con nuestros invitados de hoy vamos a valorar si realmente es o era el momento adecuado y sobre todo una oportunidad para aprovechar y ponernos al día en temas de formación. Y para hablar de este tema, contaremos a lo largo del rato que vamos a estar con ustedes, contaremos con Ricard Santomá, que es decano de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera San Ignasi, como yo, Ignacio, San Ignasi de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, David Noel, director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, también nos acompañará Carlos Díez de Lastra, CEO de Les Roches, Marbella, y Francisco Castellano, director comercial de Language Campus en Canarias. Bueno, y como es habitual, antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado, les tengo que recomendar que sigan toda la actualidad turística en el portal de noticias Turinews. Es muy fácil, la T de turismo, news, T-News, news en inglés, N-E-W-S, tnews.es. Toda la actualidad turística, cada día, cada hora, para saber qué está sucediendo en la economía, en el negocio, en los mercados turísticos. Y ya por fin damos la bienvenida a Ricard Santomá, decano de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera de San Ignasi de la Universidad de Barcelona, Ramón Llull. Saludos, Ricard.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por participar en nuestro programa de hoy.
Encantado, gracias a vosotros.
¿Qué estás, en Barcelona?
En Barcelona, sí.
Fenomenal. Vamos a ver, vamos a centrar un poquito, si te parece, el tiro, pero primero vamos a explicar qué programas ofrece la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera actualmente.
Bueno, actualmente estamos ofreciendo formación de grado con una titulación de grado en gestión turística y hotelera y un bachelor en innovación y diseño de experiencias. También estamos ofreciendo formación de máster, con un máster en dirección de eventos y un máster en dirección de hoteles. Y por último, ofrecemos formación a profesionales, dirigido al mercado profesional, que es formación más corta, de 3, 4 hasta 8 horas, que es todo formación online, o participación en lo que llamamos títulos de experto universitario, que ya son unos programas de unas 50 horas. Todos estos programas profesionales son mucho más especializados.
Son presenciales, ahora es difícil de hablar de presencial, pero bueno, caeremos en esto, en el online y el presencial. ¿Cómo lo están compaginando ahora mismo?
Bueno, nosotros hacemos una trimodalidad.
Voy a apuntar, Ricard, voy a apuntar el concepto, trimodalidad.
Trimodalidad. Siempre que podemos, hacemos la formación presencial. Presencial físicamente. O sea que estamos compartiendo el aula porque tenemos unas aulas grandes y tenemos todas unas medidas higiénicas establecidas en la facultad que nos permiten de distancia, etcétera, etcétera. La sesión también se emite en directo por la vía Zoom para aquellos estudiantes que por la razón que sea, ya sea porque sean extranjeros, ya sea porque viven en otras zonas de España o porque no pueden venir o por la razón que sea, pues se conectan vía Zoom y ven la clase en directo y participan de manera normal, porque están proyectados en la pantalla, intervienen y participan. Y luego tenemos la tercera modalidad, que es que toda esta clase se graba en YouTube, lo grabamos en YouTube, de manera que en un canal privado que solo pueden acceder los estudiantes, de manera que cualquier estudiante que quiera volver a ver la clase o no haya podido participar de la clase y quiera pues ver lo que se ha comentado allá, pues siempre puede volver a acceder a verla.
O sea que ya no hay que tomar apuntes, se va a YouTube y sabes lo que dijo el profesor.
Sí, lo malo es que el profesor se equivoca, pues quedará registrado.
Ciertamente. Ricard, ¿va a haber una nueva realidad profesional a partir de ahora?
Pues mira, nosotros hemos hecho un estudio sobre cómo está cambiando el perfil del profesional del turismo hoy en día, y es por eso que hemos lanzado este Bachelor en Innovación y Diseño de Experiencias. Nos dimos cuenta que con el grado en turismo pues es una formación muy buena, es una formación muy actualizada, pero que nos faltaba un poquito más. Nos falta un plus de digitalización y nos falta un plus de innovación y de aprender a qué es lo que quiere el cliente aún más. Y es por eso que hemos diseñado esta formación también de 4 años de innovación, que incorpora todo el tema de la digitalización y el diseño de experiencias. O sea, cómo podemos crear experiencias en estos nuevos formatos que hoy en día el cliente nos está pidiendo. Incorporando ya no solo la digitalización, sino todo el tema del cambio climático, todos estos temas que requieren que el diseño de estas experiencias que vive el cliente sea un poquito distinta.
Ricard, ¿cuándo nos hemos dado cuenta o se dieron cuenta ustedes de que se trataba de reescribir de alguna manera el futuro profesional de todos nosotros, que iba a cambiar?
Bueno, nosotros nos dimos cuenta, bueno, nos dimos un tortazo con la pandemia, como todo el mundo que nos hemos dado un tortazo de realidad, pero nosotros hace 4 años empezamos a tener muchas reuniones con profesionales del sector. Buscamos a aquellos profesionales de éxito y los analizábamos. Tuvimos muchos desayunos, comidas, cuando se podían hacer, y íbamos analizando un poco cuál era el perfil de este nuevo profesional del sector, ya sea de la hotelería, de los eventos, de las online travel agencies, del sector del transporte, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues vimos estas competencias nuevas que requería. Hoy en día, todas las herramientas tecnológicas suplen muchas competencias que antes eran necesarias. Y hoy en día, pues con un buen teléfono móvil, pues las suples. En cambio, habían unas otras competencias que le llamamos las soft skills, las competencias blandas, que tienen más que ver con el desarrollo de la persona, que no se trabajaban suficientemente. Y es por eso que le dimos una vuelta a todos nuestros planes de estudio y las incorporamos.
Y el turismo, la hotelería, tiene mucho que ver, tiene básicamente que ver con el servicio, con la atención. Tú nombras mucho la experiencia. La experiencia es desde que, entiendo yo, desde que un cliente piensa que va a salir de viaje hasta que regresa y el recuerdo.
Exacto.
Entonces, el factor servicio no se va a poder cambiar. ¿Qué va a cambiar a partir de ahora? ¿Qué piensas tú?
Pues mira, el factor servicio, el factor sorpresa, por ejemplo, tiene que cambiar. Y el factor, lo que tú dices, a veces damos muy por supuesto que el factor servicio ya está y no está tanto. Quizá no está tan integrado. Hay muy buenos profesionales en el sector turístico y Canarias es un destino turístico de los mejores del mundo y de los mejores por excelencia y con un trato al cliente excelente. Pero hemos de hacer que este trato al cliente excelente no sea de postín o no sea una cosa que tengamos pues algunos profesionales, sino que sea casi una manera de hacer, que ya lo llevemos mucho más integrado en nuestro día a día. Incluso al final nosotros llamamos esta actitud de hospitalidad, que la hospitalidad ya no tiene que ser una profesión, tiene que ser una actitud. Esta actitud que al final incluso pues será una actitud ya no solo con los clientes, sino será con nuestros compañeros de trabajo, será con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y en el fondo todo esto redundará en una mejor sociedad. Si conseguimos que esta actitud de hospitalidad, que tan bien ha sabido desarrollar el sector turístico y que tan profesionalmente lo ha hecho, le damos un punto más y hacemos que se convierta en parte del ADN del destino turístico y de los profesionales del destino turístico como parte del ADN, todo eso redundará en construir lo que algunos profesionales del turismo dicen que son los mejores lugares para vivir, son los mejores lugares para visitar. En aquellos sitios en los que me siento a gusto, tendré ganas de volver. Y para sentirme a gusto, pues hemos de sentirnos a gusto todos.
Antes nombraba, Ricard, que en la introducción, que si era, había sido quizás esta situación la oportunidad para hacer cursos, para formarse, para reciclarse, para adaptarse, ¿se ha aprovechado o no?
Sí, mira, nosotros cuando entramos en la pandemia en marzo de este año, lo primero que pusimos en marcha fue unos webinars gratuitos, porque, bueno, como mucha gente, ya no pensamos en unos webinars solo enfocados a temas técnicos, sino queríamos empezar a hacer unos webinars también para ir dando ánimos y para que fuesen un punto de encuentro de los profesionales que estaban pasando pues estos momentos más complicados. A la vez vimos, también hablando con ellos y en las conversaciones que teníamos en los webinars, que muchos profesionales nos pedían, nos decían, oye, pues que ahora es un momento de bajada, pues es el momento para aprovechar todo aquello que siempre había querido hacer y no había hecho. Y es por ello que nos lanzamos ya en el mes de mayo-junio, a empezar a hacer programas de formación cortos, específicos de especialización, en función de lo que nos habían dicho los webinars los profesionales, y todo en formato online. La pandemia, una de las cosas buenas que ha tenido, por buscarle alguna, es que nos ha obligado a acelerar muchas cosas que, bueno, teníamos en mente, creíamos que íbamos a poner en marcha algún día, pero que la pandemia nos ha obligado a ponernos de un día para otro. Y todo esto, pues, ha redundado en que este puede ser un buen año, puede ser un buen momento para aquellos profesionales que puedan y quieran, pues aprovechen para dar ese plus, porque al final el destino turístico no lo hace solo la bonita playa, que es imprescindible, o el mejor resort o la zona cultural preciosa. Necesitaremos estos buenos profesionales. Si aprovechamos para actualizarnos, mejor.
Una última pregunta. Ricard, ¿quién se dirige a ustedes para seguir formándose? ¿El profesional, el estudiante o las empresas para darle formación, para reciclar y para mantener, digamos, de alguna forma activas las mentes de sus equipos?
Pues yo diría que principalmente son los profesionales que se nos han dirigido, pero luego algunos directores de recursos humanos que, pese a estar en ERTE, seguían pensando en su gente, en algunas empresas, y nos decían que en situación de ERTE también se pueden proponer programas de formación a las empresas. No hace falta que esté abierta la empresa, sino que en ERTE también se pueden ofrecer y se puede aprovechar para que los empleados se formen. Básicamente han sido los directores de recursos humanos y sobre todo los profesionales, cosa que nos orgullece mucho.
Pues Ricard, mil gracias. Ricard Santomá, decano de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera de San Ignasi de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Mil gracias por haber estado con nosotros, por tus aportaciones y hasta la próxima. Mucho éxito.
Un placer, muchas gracias.
Saludos. Y damos la bienvenida a nuestro siguiente participante, nuestro siguiente invitado tertuliano de hoy. Él es David Noel, director ejecutivo de la Escuela de Hostelería de Las Palmas. Saludos, David.
Hola, buenos días. Saludos, Ignacio.
Me alegra escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí a tope, vamos a tope. Aquí no podemos bajar la guardia.
Ya, me imagino. Bueno, te vamos a robar solo unos minutos, pero yo creo que es muy interesante contar con tus aportaciones.
Sí, claro.
Hay un tema que preparando el programa le daba yo vueltas, y es que mucha gente confunde hostelería con hotelería.
Sí, señor.
Claro, podemos aprovechar que nos está escuchando, bueno, todo el mundo, porque hoy en día la radio global, esto se emite desde Madrid. Sí. ¿Podemos aprovechar un minutito para explicarlo?
Pues mira, en definitiva, a nosotros es verdad que nos pasa con nuestro nombre, somos Escuela Hostelería Las Palmas, y hay gente que nos habla como hotel escuela. No somos hotel escuela, somos escuela de hostelería. ¿Qué quiere decir? Que vamos en base a la formación en concreta y definida del mundo de restauración y los perfiles del mundo de restauración. Es verdad que la restauración puede ser independiente, la restauración puede ser también dependiente de un hotel, en este caso que sería hotelería, pero nosotros en concreto hablamos de los perfiles, tanto operativos como mandos medios, intermedios, de cocina, de sala, de pastelería, de sumillería incluso, de maître. Y bueno, el mundo de la hotelería pues es más abierto, un poquito el front office, back office, tanto pues la parte de piso, la parte de recepción, parte de mantenimiento, dirección.
O sea, ¿se podría decir, David, que dentro de un hotel hay un hostal?
Pues sí, dentro de un hotel realmente hay diferentes departamentos y todos los departamentos son los que al final le dan valor y le dan sentido al hotel, ¿no? Y entre ellos está la restauración.
De acuerdo.
Entonces, lo que hay que vender son los dos departamentos más importantes, alojamiento y restauración, dentro de un hotel, los que más aportan ingresos.
¿Y la Escuela de Hostelería de Las Palmas se dedica a la restauración?
Nosotros nos dedicamos en concreto a la restauración. Es verdad que los tiempos son cambiantes y nos adaptamos a ellos, y también damos una formación dentro de los planes formativos de formación continua a otros sectores, como puede ser industria, comercio e incluso planes transversales, ¿no? Planes intersectoriales, mejor dicho.
¿Cómo qué? ¿Un ejemplo?
Pues, por ejemplo, ahora estamos impartiendo formación de ofimática, de grabación de datos, estamos impartiendo formación también de docencia para la formación al empleo, temas de idiomas también, temas de como actuación de recepción dentro de cualquier empresa que no sea restauración, recepción y atención al cliente.
David, en la operativa, en el día a día, en la forma de impartir las clases, los cursos, la formación, ¿qué ha tenido que cambiar?
Bueno, sobre todo hay un hecho muy importante desde que se estableció el estado de alarma en España, ¿no? Desde el 13 de marzo.
El viernes 13.
El viernes 13, exacto. Ya dentro de un par de viernes también los tendremos. Sí. Volveremos al 13, pero seguro que para mejores noticias y
ojalá.
Mejor cara, vamos sí. A ver. En concreto, hay un antes y un después. Es verdad que estaba la formación online, ya existe desde hace muchos años. Muchos centros no le prestábamos, y me pongo en primera persona, no le prestábamos tanto interés, digo, en porcentaje de modalidad formativa. Lo teníamos ya. De hecho, nosotros hemos llegado incluso a formar, ya no lo tenemos, pero tuvimos nuestra oferta ciclos formativos de grado medio y grado superior de cocina, en su momento por teleformación. Y luego ha sido pues eso, adaptarnos a crear. A nosotros nos ha venido bien por el hecho de que hemos creado un nuevo departamento de I+D+I, donde en concreto hemos contratado durante todo este proceso de estado de alarma, confinamiento y demás, hemos contratado a tres personas nuevas, tres perfiles nuevos, informáticos, creadores de contenidos, y estamos dándole cada vez mucho más empuje a lo que son nuestras plataformas formativas, tanto síncronamente también, no solo con contenidos digitales, sino sincrónicamente también del tú a tú, el poder establecer docente, alumno en directo, estar en directo interactuando, como asíncronamente con vídeo y contenidos que se cuelguen en las diversas plataformas.
David, al principio del programa me cuestionaba o preguntaba yo si esta situación, estamos viendo que para la escuela sí, pero si se ha aprovechado como oportunidad por parte de los profesionales, de los alumnos, incluso como hablábamos con Ricard Santomás, el tertuliano anterior a ti, si los departamentos de recursos humanos habían aprovechado esta oportunidad para reciclar, para ampliar la formación de sus equipos.
Pues mira, Ignacio, te digo que es una asignatura pendiente también, porque es una pena, parece que se ha parado todo, sobre todo con los ERTEs y demás, y para nosotros nos ha costado mucho llegar a los hoteles. De hecho, los alumnos que están acudiendo a nosotros son de forma individual, no a través de la empresa. Es un hecho bastante grave para mi gusto. Lo hemos comentado, lo hemos estado hablando incluso con nuestra dirección general el pasado lunes, que no sé qué ha pasado. La gente se ha quedado en shock y como que no les cuesta dar un paso o dos pasos más hacia adelante. El principal problema, no sé por qué los recursos humanos no han acudido más a nosotros. Es verdad que sí, en ciertas, sobre todo cadenas hoteleras, han acudido más a crear o asociarse con ciertas empresas, con plataformas que están dando esas formaciones, pero es que nosotros vamos mucho más allá. Nosotros no solo estamos dando una formación como un título propio, como una formación exclusiva, sino una formación que aparte te está dando un título, en este caso no de la formación del sistema educativo, pero sí es un título por empleo, ¿no? Por el SEPE, en este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal, a través del Servicio Canario de Empleo, tanto para las personas que no están trabajando, los desempleados, como para la formación continua, que de hecho les da cabida a raíz del gran número de ERTE, le da cabida a que puedan seguir reciclándose y estudiando los alumnos que están en ERTE.
Pues nosotros pensábamos que era una oportunidad de oro por dos razones. Sí. Uno, porque los tiempos que llegan son nuevos y vamos a tener que adaptarnos, sobre todo en lo que estás diciendo tú, de bueno, todo el tema de restauración. Y también porque, bueno, es una forma de decir, de indicarle y de psicológicamente indicarle al personal de que esto continúa, pero...
Sí, está claro. Vamos a ver, nosotros hemos funcionado más cuando todo ha ido bien, con normalidad, ¿no? Hasta ahí, hasta que llegó el 13 de marzo y bueno, ha cambiado. Nosotros hemos estado siempre muy en contacto con recursos humanos de los hoteles a nivel regional. Y bueno, incluso lo que sí hemos tenido, fíjate tú, más aceptación ha sido a nivel online con Península, ¿no? A nivel nacional, porque tenemos proyectos también de ámbito nacional, de hostelería y de comercio incluso, y hemos tenido bastante aceptación con gente de fuera. Es verdad que también impartimos cursos online donde tenemos que captar alumnos de otras islas, aunque lo impartamos nosotros, es online y tenemos que captar alumnos de otras islas, mejor desde Gran Canaria que estamos nosotros, a Tenerife, a Lanzarote, y hay veces incluso que tenemos que ir mucho más allá y dar el salto a Península y acoger alumnos también de Península.
Pues David Noel, director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, mil gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos ha escapado de las manos.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Y hasta la próxima, aquí estamos para lo que necesites.
Venga, muchas gracias, igualmente.
Nosotros vamos a dar paso a una pausa y volvemos inmediatamente. Bueno, y tras esta breve pausa volvemos aquí a Bungalow 103 en los micrófonos de Capital Radio y estamos hablando hoy de formación, de la formación. Hemos tenido a Ricard Santomás, también ha estado David Noel. Y ahora vamos a hablar de una universidad que ha sido reconocida otro año más por uno de los rankings más prestigiosos como una de las tres mejores escuelas de formación hotelera del planeta. Y para hablar de ella y de nuestro tema, la formación, nos acompaña ya, está en antena, Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, en Marbella. Saludos, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por atendernos.
Un placer siempre estar con vosotros.
Carlos, ¿qué es Les Roches y qué ofrece?
A ver, nosotros somos una escuela de alta dirección de hospitality. No es hostelería, que mucha gente nos confunde. Nosotros lo que formamos es directivos para trabajar en el sector hotelero principalmente y todo el sector de hospitality, la verdad. Porque nuestra especialidad originalmente era formar para dirigir y ser parte de los equipos de dirección de los hoteles de lujo, 5 estrellas. Pero es verdad que con los años, y sobre todo en esta última evolución de la universidad, nos están contratando cada vez más empresas del sector de lujo y todos los sectores de servicios relacionados con hospitality, como puede ser Louis Vuitton, Cartier, Apple, bueno, muchas compañías. Que tienen en el servicio la excelencia al cliente el su valor principal de negocio.
¿Qué ofrece entonces Les Roches para ser diferente o para, en este caso, como estás explicando, Carlos, para ser únicos?
Bueno, la verdad es que, como habéis introducido en la universidad, nos sentimos orgullosos de poder formar parte de las tres escuelas más reputadas ahora mismo a nivel mundial y eso nos permite ofrecer al estudiante, primero, que abra las puertas de compañías multinacionales que son difíciles de abrir, que solo las punteras del mundo tienen acceso casi a los procesos de selección. Y lo conseguimos porque tenemos una base de formación originalmente de Suiza, que es donde arrancó nuestra universidad, pero que la hemos ido enriqueciendo con la realidad de los distintos campus que tenemos en el mundo. Somos de la única de las tres primeras escuelas del mundo que tiene campus internacionales en Suiza, en España y en China. Con lo cual el estudiante va a encontrar un entorno internacional, totalmente internacional. Nosotros atraemos talento de todo el mundo. En los campus ahora mismo están entre 80 y 100 nacionalidades por campus, que es una maravilla, digamos. Al final estás con una pequeña Naciones Unidas. Y eso junto que tienes a los profesionales antiguos directivos del sector que están formándote y dándote clases y tienes un modelo formativo con una trayectoria muy pragmático. Es decir, nosotros, nuestro lema es formamos directivos para dirigir los hoteles más lujosos del mundo, pero lo primero que les enseñamos es humildad y a que trabajen y practiquen en todas las labores que después van a dirigir. Con lo cual es una realidad de formación muy pragmática, muy del día a día de conocer y de saber hacer lo que va a dirigir.
Carlos, en China están en Shanghái, si no me equivoco.
Eso es, tenemos la escuela en Shanghái.
¿Cómo
¿cómo crece un campus o una estructura universitaria como Les Roches para llegar a China?
Bueno, casi fue una necesidad estratégica, porque originalmente nacimos hace 65 años en Suiza, y de Suiza el siguiente paso estratégico fue, Suiza es la cuna de la formación hotelera y de hospitalidad internacional, pero es verdad que la realidad del turismo del día a día, de actual, se estaba produciendo más en países como España, como Francia, países referentes. Entonces, claro, el segundo paso de Les Roches fue lanzar lo que es nuestra escuela universidad en España, en Marbella en concreto, donde estoy ahora, que es un referente a nivel mundial en formación de directivos para resorts y los servicios de lujo, de turismo. Y después el tercer paso obligado era, ya tenemos una base en el origen de la reputación, la parte más reputacional mundial, que es Suiza, de la formación de hospitality. Tenemos una segunda base en la realidad del turismo, donde se está produciendo en España, un país donde se está produciendo el mayor boom turístico mundial, y en particular en la Costa del Sol, donde era un referente de lujo de Europa. Y nos faltaba una base también en lo que es el futuro del crecimiento del turismo, porque si hay un país que está rompiendo todas las barreras de números y crecimiento de emisión y turístico, pues sin lugar a dudas uno de ellos es China. Y por eso era el objetivo estratégico de tener base también en China.
Bueno, acabo de escuchar cómo pronuncian ustedes Les Roches, ¿eh? Que claro, cuando se lee en castellano es Les Roches, ¿eh? Sí. Y además para buscarlo en internet es mejor que se pronuncie con todas las letras, como digo yo.
Les es verdad, Roches. La verdad es que yo he cometido un error que intento no hacer en la radio en España, que solamente siempre digo Les Roches para que la gente me entienda bien, Les Roches, porque se me va la inercia, porque entre nosotros, claro, hablamos con el nombre de original, que es francófono, sí, que es Les Roches, que es incluso más difícil para...
Yo ya he oído cómo lo pronuncias y ya sé cómo es, pero yo voy a seguir diciendo Les Roches para nuestros oyentes.
Y yo también lo voy a decir en nuestro idioma, que es mucho mejor, Les Roches.
Carlos, además en España no han elegido cualquier sitio. Tú dices la Costa del Sol, pero bueno, es Marbella, ¿eh?
Sí, la
que,
sí.
Que encima es como ese alfiler que sale en el mapa como de exquisitez, de lujo, de muy exclusivo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hombre, en España yo creo que ahí tenemos sitios maravillosos, hay dos, tres localizaciones que podrían ser muy muy importantes a nivel nacional e internacional turístico, pero la particularidad que tiene Marbella es que junto con la potencia turística que tiene, porque también tiene un montón de hoteles de 5 estrellas, que es la mayor concentración de las mayores de España de 5 estrellas, aparte de eso, es que es un referente de diversidad de servicios de hospitalidad y turismo de lujo, es decir, aquí tenemos desde un circuito, uno de los circuitos más importantes y de más alto nivel en cuanto a coste del mundo para la construcción, tenemos servicios de yates, hay muchísima diversidad, que eso nos permite que el alumno viva la experiencia de formación en nuestro entorno, imbuido en la realidad, que es lo importante.
Carlos, ¿cómo ha afectado la situación de pandemia a la formación? Te pregunto, ¿parón, adaptación o transformación?
Bueno, pues un poquito de todo, la verdad. Primero un parón, después una adaptación y ahora estamos en el proceso de transformación. Lo has definido bien.
Ah, bueno.
Son los tres pasos. Son los tres pasos en uno. Y bueno, como decías, el parón fue obligado. Nos sentimos todos un shock en aquel momento porque nadie estaba preparado para el nivel de esfuerzo que nos supuso con ese parón. Después la adaptación fue urgente y rápida y ahí creo que reaccionaron bien todo el sector educativo en general a nivel español y creo que también incluso mundial. Y ahora estamos en la transformación porque estamos viendo, primero, que esto es un poquito más largo de lo que se prevía en un origen. Y segundo, que hay aprendizajes que nos están sirviendo también para enriquecer la propuesta que estamos ofreciendo a los estudiantes, y en eso estamos.
¿Y el contenido de los programas de ustedes en qué medida ha tenido que adaptarse o que cambiar?
Sí, hemos tenido que cambiar, primero, por ejemplo, yendo por las fases que has comentado, la primera de parón, ahí poco cambiamos, simplemente parar. Tuvimos que pararnos de golpe y
recuperarnos del varapalo.
Eso es. Y más que nada ahí fue un tema logístico de seguridad, que fue lo más urgente en el primer momento. Y después en la adaptación ya empezamos con píldoras de programas, aparte del tema online, que obligado para todos de pasar a un formato online, que eso nos obligó a un esfuerzo importante. Aparte de eso, por ejemplo, en nuestro caso fue muy importante empezar a lanzar a los alumnos un enriquecimiento de los programas con píldoras formativas relacionadas con la gestión de crisis. Porque claro, nosotros formamos directivos para el sector de lujo hotelero. En esos negocios, los clientes son muy exigentes y una crisis no se gestiona igual que en otro tipo de negocio. Nosotros teníamos y queríamos aprovechar la oportunidad de que esta experiencia un poquito traumática, un poco para el alumno, fuese también una experiencia que recordasen con un valor positivo. Es decir, has vivido el COVID, lo has vivido formándote con nosotros y gracias a ello también vas a aprender a ser un especialista, entre comillas, en la gestión de crisis.
O sea, ha sido como un escenario real, ¿no?
Eso es.
O sea, no vamos a disparar con balas de fogueo, sino con reales.
Eso es. Nosotros es que vamos mucho en esa filosofía de enseñar desde la realidad, no la teoría. Entonces, claro, vimos la oportunidad también y dijimos, bueno, la sensibilidad del estudiante a este tema era altísima, como es lógico, y no hay nada más importante para la formación y para imprimir en el estudiante un aprendizaje de por vida que esté sensibilizado hacia un tema. Entonces, aprovechando esa situación, preparamos unos cursos maravillosos con el apoyo de toda nuestra red de universidades a nivel mundial. Cogimos a unos profesores que se integraron, profesionales en activo, especialistas en crisis, que nos ayudaron y enriquecimos nuestra experiencia ya en crisis. Hicimos unas píldoras preciosas que dimos gratuitamente a todos los estudiantes que ejercieron durante ese periodo que tuvimos online, que tuvieron que irse fuera, con lo cual al final el resumen es que perdieron la presencialidad durante unos meses, que después la recuperamos en cuanto pudimos, pero ganaron unos cursos que a coste de mercado serían altísimos, gratuitos para ellos, que encima les hicieron un poco más expertos que el resto en gestión de crisis a futuro.
Carlos, ahora mismo la formación, ¿ustedes la ven como una herramienta para sobrevivir en la situación esta de cambio o lo ven como una oportunidad?
La vemos como una herramienta para salir de la situación lo antes posible, más que antes que los demás. Es decir, lo primero que va a pasar es que la recuperación va a venir, lo sabemos todos. La fecha es lo que estamos discutiendo y nadie se aclara. Parece que un poquito más tarde de lo que esperábamos. Pero cuando llegue la recuperación, un denominador común que todo el mundo del turismo empieza a percibir es que la recuperación va a ser rápida también. Y va a ser fuerte porque el sector es fuerte, hay muchas inversiones y porque el turismo estaba en una senda positiva que una vez que se supere el COVID va a seguir. Y cuando esa recuperación llegue, hay muchos proyectos activos y donde va a ser importante la profesionalización y el valor de la gente que se incorpora al mercado o que se recupere. Cuando los proyectos nuevos que van a salir y todas las reconversiones, que muchos hoteles van a caer, pero muchas compañías van a aprovechar para renovarlos y cambiarlos, todos esos nuevos proyectos van a reenfocarse, algunos de ellos al sector de lujo y otros de ese tipo, y van a buscar profesionales. Muchas plantillas se van a recuperar, pero seguramente junto con la recuperación se van a actualizar con el nuevo posicionamiento de los hoteles. Quiere decir, ese dinamismo del mercado que está por llegar cuando salgamos del COVID, que parece ser que va a ser bastante intenso, va a requerir de nuevos profesionales y quien no esté actualizado y quien no muestre ese valor extra que se va a pedir, pues hombre, no quiere decir que no tenga la oportunidad, la tendrá, pero en menos ocasiones y con menos facilidad o con menos velocidad que los que se hayan formado en sitios con un nivel que lo garantice.
Carlos, ¿quién se dirige a ustedes? ¿El estudiante, el profesional o los departamentos de recursos humanos o las empresas?
Todos, depende para qué. El estudiante y profesional, a nosotros hay estudiantes de grado que son universitarios, que es estudiantes que quieren hacer la carrera con nosotros, y después los de posgrado son la mayoría de ellos profesionales. Hay un porcentaje que son recién licenciados que quieren directamente tener un extra valor para ir al mercado laboral con nosotros, pero hay muchos que son profesionales que se han formado en otros sitios o en otras disciplinas que han empezado en el sector de hospitality y que en un momento de su carrera se han dado cuenta de que no pueden abrir ciertas puertas o ciertos niveles sin una extra de formación o currículum o apoyo por detrás. Y en ese caso vienen a nosotros pues para tener ese extra que les hace falta. A eso en cuanto a profesionales, alumnos y profesionales. Después las empresas y los departamentos de recursos humanos están constantemente en el campus. Nosotros tenemos al año en torno a unas 70 visitas, 80 visitas de compañías multinacionales, las primeras marcas del mundo, que vienen aquí. Y una cosa curiosa es que antiguamente, hace 6 años, el perfil que venía eran más directores de recursos humanos, como has comentado. Pero lo que estamos viendo es que la batalla por el talento de calidad es tan alta que ya en los últimos años que están llegando los vicepresidentes. El otro día estuvo vicepresidente de Four Seasons, de Marriott. Ahí ya están llegando las primeras figuras, las primeras espadas, personalmente para involucrarse en el proceso de selección del talento. Y eso es muy valioso y muy importante.
Es muy importante. Carlos, una pregunta más. Antes comentabas que bueno, que el momento del arranque de la recuperación todavía es incierto, si bien hay zonas de España, como es el caso de Canarias, que sé que conoces Canarias, sí. que se han disparado las reservas al haber ahora pues tráfico, rutas aéreas con Alemania, Reino Unido, Holanda, etcétera. Ante esta incertidumbre de cuándo va a arrancar realmente y cuándo se va a consolidar esta tranquilidad, ¿crees que es un buen momento para formarse, para reciclarse? O sea, es que tenemos tiempo, muchas personas tienen tiempo, muchos profesionales están parados.
Totalmente. A ver, yo creo que esto es como en casi todas las cosas en la vida, incluso los proyectos empresariales. Todo depende también de la situación en la que estés. Incluso a los hoteles, hay hoteles, algunos muy pocos, que están aprovechando para hacer reformas cuando no tienen clientes, que es lo ideal. Pero hay que tener primero la visión y los recursos. Pues a nivel personal pasa lo mismo. Es decir, es muy fácil también decir, es un momento obviamente perfecto para formarse porque hay poca actividad laboral y hay siempre que dar un paso adelante. Cuando lo das porque estás trabajando fenomenal y si no estás trabajando tal o formándote. Pero claro, es fácil decirlo, pero hay que ver también si la gente está en condiciones o el profesional en condiciones de tener los recursos para hacerlo. Hay que tener dos cosas, visión para darse cuenta de lo importante que es y eso simplemente es comunicarlo. Yo comunico desde mi punto de vista por lo que veo en el mercado, pero hay gente que aunque se lo digas tiene que verlo y percibirlo por sí misma. Y aparte de eso hay que tener los recursos para poder hacerlo.
Evidentemente. Sin recursos, evidentemente, en el caso de ustedes, pero yo me refería en plan global. ¿Es el momento de reciclarse, de aprender y de visualizar el día después? Y tú me estás diciendo que sí.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que es una cuestión de tener visión, como digo. Al final esto es una inversión. Igual que inviertes en un hotel y lo reformas porque sabes que las habitaciones las podrás subir de precio cuando salgas de esa reforma al volver, pues lo mismo cuando te formas. Tú sabes que si te formas, primero o te garantizas que eres de los últimos que salen en una situación complicada o te garantizas, que es la mayoría de los casos que vienen con nosotros, que vas a poder escalar y subir y tener un mejor salario en los próximos años. Al final es una inversión en ti mismo. Haces un esfuerzo, pero lo haces porque sabes que ese esfuerzo con nosotros o con otras escuelas que pueden ser de nivel, sabes que te va a dar un retorno, porque la estadística te lo dice, que al final tienes en los siguientes años más ventaja para poder mejorar tu posición laboral de por vida. Y ese es el juego, la cuestión, verlo, hacer el esfuerzo y después saber aprovecharlo.
Apostar por uno mismo. Carlos Díez de La Lastra, muchas gracias, CEO de Les Roches o Les Le Roche, ¿cómo es? Me ha hecho mucha gracia poder reírme contigo de la pronunciación de Les Roches.
Bueno, yo lo río y lo sufro yo también, porque aquí como los españoles lo pronunciamos tan mal en francófono, pues lo sufrimos todos, yo incluido.
Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y por haber compartido todo ese conocimiento y toda esa información sobre Les Roches.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ya enfilamos el final de nuestro programa de hoy con Francisco Castellano, CEO de Language Campus en Canarias. Saludos, Francisco.
Hola. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes, ya casi. Hemos estado a lo largo del programa de hoy, Francisco, con Ricard Santomá de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera de San Ignasi de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. También ha estado David Noel, director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, y Carlos Díez de Lastra, que es CEO de Les Roches, la Universidad Privada de Turismo de Marbella. Nos quedas tú, y queremos hablar contigo de, primero, ¿qué es tu empresa, Language Campus? ¿Qué es?
Mira, Language Campus es una empresa de implantación regional en Canarias, aunque damos servicios a algunos clientes a nivel nacional. Somos una empresa con ya 12 años de tradición en la enseñanza de idiomas en las islas. Una compañía joven, líder en el tema de los idiomas, con una trayectoria sólida en el mundo de la educación y un equipo profesional comprometido para conseguir los mejores resultados.
¿Y quiénes son los clientes, digamos, turísticos de Language Campus?
Mira, Language Campus, una de sus líneas de negocio es la B2B, donde trabajamos con empresas e instituciones públicas. Y en esa línea de negocio, que es una de las que dirijo yo, ahí tenemos clientes en el sector turístico, pues desde transporte, como puede ser Vinter Canarias, hemos trabajado también con Navieras Armas. Tenemos muchas cadenas hoteleras, pues Lopezán, Meeting Point, etcétera.
Quiero aclarar que B2B, para los menos duchos en este... Business to business, de empresa a empresa. Sí. Una pregunta, a lo largo de este periodo excepcional
donde hemos tenido pues una pandemia, un estado de alarma, confinamiento, ahora restricciones. En general, se ha aprovechado, han aprovechado las empresas, han aprovechado los profesionales también para actualizarse, reciclarse, aprender un idioma.
Si te soy honesto, la rama nuestra en el ámbito de idioma, realmente no. Lo que nos hemos encontrado es que las empresas han tenido una incertidumbre muy grande, que además se ha visto acuciada por los constantes cambios del gobierno, donde se han tenido que pedir los ERTE, se han tenido que replanificar las plantillas, y esto no ha sido prioridad. Las formaciones que se han hecho para el personal que ha quedado en ERTE, porque las empresas han trabajado muy a cuadro, sobre todo aquí en Canarias, hemos pasado prácticamente a un cero turístico durante muchos meses, ha sido la prioritaria y la que se ha tenido que hacer sí o sí, incluso dado que las empresas cuentan con fondos a través de la FUNDAE, que si no se usan, se pierden, no son acumulables de cara al próximo año. Pero es cierto que FUNDAE ha permitido, a través de aulas virtuales, continuar con formaciones que fueron canceladas. Esas, la mayoría de las empresas las han retomado. Y es cierto que ahora mismo, en estos últimos meses, empezamos a ver que las empresas empiezan a retomar, a llamarnos, con ganas de hacer cosas nuevas.
Vamos a ver, pero cuando tú me dices que la formación no ha sido prioritaria, la verdad es que me da un poco de escalofrío. Tú has sido honesto, yo también, en el sentido de, hemos tenido 7 meses en los que hemos estado parados, algunos más quietos todavía, varios meses sentados en casa. ¿No hubiese sido la gran oportunidad de darle un empujón a un déficit que es patente, que es los idiomas en el sector turístico?
Está claro que los idiomas en Canarias tenemos un déficit histórico, porque siendo una región donde el 40% de la economía depende del turismo directamente, hay carencias claras en tanto el personal directivo como no directivo, sobre todo con lo directivo, camareras de piso, camareros, etcétera. Yo creo que ha sido una vorágine tan grande, un mare magnum con el que se han encontrado las empresas, que no se ha podido estructurar porque, por desgracia, hemos ido a trompicones. Es decir, nos hemos encontrado con el problema, no hemos sabido cómo se iban a gestionar los ERTE, hasta cuánto tiempo, hemos estado siempre pendientes del BOE, de los cambios, y creo que eso es lo que ha hecho que, por lo menos en idioma, no se haya hecho nada. En otros ámbitos, por lo que tengo hablado con algunos jefes de recursos humanos de grupos muy importantes, sí se han seguido haciendo formaciones, pero también con otros grupos pues nos han comentado que han estado a cuadro con todo el personal en ERTE, intentando ver si vamos a tener corredores seguros, si vamos a tener aerolíneas que vienen a Canarias. Entonces creo que esa ha sido la prioridad.
¿Cómo dan ustedes la formación? ¿Online? ¿Presencial? ¿Cómo funcionan?
Nosotros trabajamos tanto formación presencial como online, como Blended Learning, que es lo que ahora se comenta, pero antes lo que llamamos semipresencial. Es cierto que el coronavirus lo que ha hecho es acelerar la necesidad de digitalizar todos los procesos en la empresa. Está claro que uno de ellos es la formación, y hemos tenido que reconvertir mucha formación presencial en formación online, a través de aulas virtuales. Nosotros hemos trabajado tanto con Zoom como actualmente con Teams, la cual ya la integramos directamente en nuestra plataforma Moodle, y el usuario, a través de la misma, pues tiene sus clases como si fuera presencial, pero con las ventajas que permite la digitalización en el siglo XXI.
Francisco, ¿qué? Una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, por desgracia. ¿Qué sucedería si mañana se consolidara un nuevo mercado turístico, en el caso de España, Canarias, si quieres, que lo dominas más? Por ejemplo, si a Canarias empezaran a llegar chinos a raudales, chinos, aviones de China, llenos de chinos, ¿cuánto tardaríamos en tener formadas las plantillas en su idioma?
Actualmente se está comentando desde la consejera de Turismo de Canarias la señora Castilla. El tema de traer turistas de largo recorrido, sobre todo Estados Unidos y Canadá, no tanto China, pero sí es cierto que ya en el inglés ya tenemos problemas. Esa es la realidad. En el alemán también. Habría que hacer formaciones intensivas. Es cierto que los grupos los intentan, pero el chino no se aprende en 2 días. Aquí no hay ninguna pastilla que nos la tomamos y mañana hablamos chino. Nosotros lo que hemos hecho de cara a solucionar este problema es que nos hemos especializado en la creación de cursos a medida, específico, grabados en las instalaciones de los clientes, con sus uniformes, con sus necesidades, porque está claro que no podemos enseñar a un camarero o una camarera de piso a que hable chino. Pero sí podemos enseñarles que sepa las palabras de chino básicas y necesarias para que su entorno laboral pueda desarrollar su ámbito de trabajo en buenas condiciones y que el turista se vaya contentísimo porque tenemos buen clima, tenemos buenas instalaciones y si tenemos un personal que puede defenderse en su idioma, se van a ir encantados.
Francisco, pero entre tú y yo, tú piensas que no nos está escuchando mucha gente.
Espere.
Vamos a ver, ¿cómo es posible que los idiomas, que es nuestra forma de acercarnos a nuestros clientes, a nuestros turistas, no sean la primera prioridad? Es que yo te lo tengo que preguntar sorprendido, porque te tengo ahí al otro lado del teléfono.
Yo te comento, no es novedad, tanto a nivel del gobierno central como de los gobiernos autonómicos en aquellas regiones donde el turismo es una industria vital, como puede ser Canarias, Andalucía, Baleares, donde estamos hablando del bilingüismo desde hace cuántos años. ¿Somos bilingües a día de hoy en Canarias? No lo somos, esa es la realidad. ¿Tenemos profesores suficientes en la educación pública para que el sistema bilingüe sea exitoso? No lo creo. Entonces hay que seguir haciendo esfuerzo. Nosotros creemos que aunque el idioma es fundamental, es decir, el inglés es el idioma de los negocios y debería todo el mundo hablar inglés, yo creo que sí, de esa manera, de manera de pensar, los otros idiomas, cuando tenemos mercados como el alemán, como el nórdico, francés, polacos, que están llegando muchos, es necesario y nos identifica el que podamos defendernos en ese idioma. Eso es fundamental. Lo que, como comprenderemos, es imposible que la camarera de piso, que es una señora que a lo mejor tiene el nivel de cualificación que tiene, que se realice, no vamos a pedirle ahora que sepa hablar noruego o que sepa hablar francés. Entonces, nosotros creemos que la solución son cursos específicos, hechos a medida, en conjunto con los departamentos de recursos humanos de esas empresas, que además ahora ya no los hacemos presenciales, los hacemos online, lo que permite una gran cadena que tiene miles de trabajadores en esas posiciones y que tiene además una alta rotación, que tenga un curso hecho a su medida, en sus instalaciones, con su vocabulario, que le permita subir la calidad de servicio.
Pues, Francisco, lo has dejado clarísimo y la verdad me encanta que hayas, y te agradezco que hayas sido tan claro, porque es que es la única manera de transmitir esta conciencia. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros y yo a todos nuestros oyentes les tengo que decir, bueno, que están escuchando Capital Radio desde Madrid, el programa Bungalow 103, nos han acompañado Ricard Santomás, David Noel, Carlos Díez de La Lastra, y al que acaban de escuchar, a Francisco Castellano. Adiós, Francisco.
Muchas gracias, Ignacio. Buenas
hasta la próxima. Y yo me despido con mi habitual bye bye. Y hagan turismo.